Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Jerusalén, con Pascal Roa, para seguir de cerca la información sobre lo que está pasando en ese país, en la zona y en general en el mundo judío. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge. Sí, un día más con las noticias, las últimas noticias, como tú dices, en Israel y en la región. Y mira, voy a empezar con un tuit de Trump, por una vez, ¿no? Es la forma de comunicarse siempre con las redes sociales y justo acaba de decir que Irán le ha informado que ha informado a Estados Unidos que están a punto de derrumbarse. Así que quieren, o sea, cito, quieren que se abran el estrecho de Hormuz cuanto antes, pero mientras necesitan determinar quién está liderando el país. Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Pero así mantiene un poco al mundo en vilo,
Pero
esperando a lo que va a pasar.
es muy extraño esto. Es decir, de que el régimen le mande a él. Yo me imagino que lo que hace Trump es que le han dicho una cosa y él hace la traducción a su idioma, ¿no?
Sí, tal vez, pero
Pero
también
yo no me
lo que no
imagino
sabemos.
a los ayatolás diciendo estamos a punto de derrumbarnos. O sea, y decírselo a Trump, esto es como decir. Venga, pues somos tus esclavos.
Exacto. Igual está hablando con gente equivocada, es decir, no con la gente con la que tiene que hablar. Ayer hablábamos de quién manda en el régimen ahora. Por supuesto, son las facciones más extremistas, aunque creo que en el gobierno todos son extremistas, pero todavía apuestan a que hay líderes a los que les importa gobernar, administrar, fortalecer la economía, preocuparse por su pueblo, y tal vez estén hablando con estas personas, por ejemplo, el famoso Gavilaf, el portavoz del Parlamento, o el ministro de Asuntos Exteriores, Araghchi, pero que no parecen que sean los que realmente tengan la última voz en lo que se
Claro.
decida en el régimen de los molas.
Bueno, la verdad que es desconcertante, pero hasta que no pasen algunos días y sepamos si eso tiene alguna base, estamos perdidos de certezas.
Sí, o sea, esto refuerza el periodo de incertidumbre en el que vivimos ahora, porque la verdad es que no hay noticias concretas, muchos rumores, run run, como se dice. También las visitas que ayer empezábamos a comentar de varios ministros a Rusia y incluso a Bielorrusia. O sea, por ejemplo, la visita o el encuentro, perdón, entre el ministro de Defensa ruso con su homólogo iraní en Bielorrusia. Y ayer había un encuentro directamente con Putin, o sea, del ministro de Asuntos Exteriores Araghchi con Putin en San Petersburgo. O sea, son esfuerzos diplomáticos para, como decíamos ayer, intentar encontrar una suerte de respaldazo por parte de Rusia, que tarda en venir porque realmente no hay tal cosa, no hay capacidad. Pero entre esto y los mensajes de redes sociales de Trump y la realidad en el terreno, pues existe o se ha creado este pozo de incertidumbre en el que vivimos ahora y en el que tenemos que navegar. Y en la realidad, hablando de la realidad del terreno, pues últimamente se han filtrado fotos de, por ejemplo, de colas de petroleros en las aguas cercanas a Irán, en el estrecho de Hormuz también, apuntando a que son petroleros que siguen almacenando el petróleo que ya no tiene capacidad para almacenarse en tierra. En tierra hablamos de capacidades terrestres de Irán. Fotos también de pozos en llamas, humo negro, el crudo que se incendia, se quema por incapacidad de sacarlo, de sacar esa producción. Son imágenes, fotos que han salido, que apuntan a que realmente el régimen iraní estaría en ascuas, pero bueno, de momento a nivel de negociaciones, a nivel de resultado, todavía no hemos conseguido nada, no se ha visto nada, no hay resultados. Todavía los representantes de Estados Unidos se quedan en tierra y no se habla de una reunión próxima entre ellos y sus homólogos iraníes. Pero es, bueno, de momento, como te decía, es lo que hay. Esfuerzos diplomáticos, tweets de Trump y realidad en el terreno que parece difícil para el régimen iraní.
Y en Israel, ¿cómo se está viviendo? Ayer hablábamos de cierta tranquilidad, pero no tanto en el norte, donde siguen los ataques de Hezbollah y de Israel sobre Hezbollah.
Sí, el norte de Israel sigue estando muy castigado. No tiene las mismas instrucciones a nivel de seguridad que en el resto del país. Por ejemplo, escuelas cerradas o medio cerradas. Proximidad, hay que estar muy próximo a un refugio todo el tiempo. Como decía ayer, el cese el fuego solo tiene de cese el fuego el nombre, porque siguen lloviendo drones, cohetes por parte de Hezbollah. Mientras tanto, también Israel sigue limpiando esa parte del sur de Líbano, limpiando de infraestructuras de Hezbollah, limpiando de depósitos de armas, de algún que otro terrorista todavía que se encuentra en este territorio. Y a veces también, y esto es nuevo, ha hecho la Fuerza Aérea Israelí incursiones en el Valle de la Beqa. O sea, esto ya se encuentra más a unos 60, entre 60 y 100 kilómetros de la frontera. O sea, para seguir repeliendo, seguir destruyendo capacidades de Hezbollah, incluso muy dentro del territorio libanés, sin que esto influya realmente en las negociaciones entre, bueno, en las futuras negociaciones entre Israel y Líbano, que seguramente seguirán. No, nos acordamos de las dos rondas previas. Hasta el jueves pasado hubo una segunda ronda. Y esta es un poco la voluntad de seguir con ese canal diplomático con el gobierno libanés y al mismo tiempo seguir con con otra suerte de diplomacia, ¿verdad? La diplomacia por la fuerza que en este caso no entorpece los esfuerzos diplomáticos y que incluso, aunque no se dice en voz alta en Líbano, ayuda al gobierno, porque Israel realmente está haciendo el trabajo que desgraciadamente el gobierno libanés y su ejército no son capaces de hacer. Así que de momento no hay cambio. El jueves pasado se acordó un cese el fuego de 3 semanas, pero que realmente no lo estamos viendo en el terreno y desgraciadamente, como tú me preguntabas, cómo se vivía desde Israel, el norte pues lo está viviendo mal y de momento no hay solución a la vista porque y dejas volando para.
Bueno, por lo que veo, estamos todos en ascuas, especialmente en Israel, es decir, tranquilos en la mayor parte del territorio porque no están bajo fuego, y eso es bastante novedoso respecto a prácticamente más de 2 años, pero por otra parte, no, nada cierto respecto al futuro, ¿no? Porque también el tema de lo que Trump puede llegar a negociar con Irán. Hay analistas que ponen en duda de que vaya a defender los intereses de Israel, sino que va a defender solamente los de Estados Unidos, como la apertura del Estrecho de Hormuz, incluso algún tipo de ventaja económica para Estados Unidos en compensación por los gastos que le produjo esta guerra. Pero todo el mundo se pregunta, bueno, todo esto empezó porque había un desarrollo nuclear, hay todavía mucho material radioactivo enterrado que es susceptible de convertirse en bombas atómicas. Los misiles hemos visto de que ya llegan a 4.000 kilómetros, sin mucha precisión, pero que es una amenaza incluso para Estados Unidos. Y por supuesto el tema de los proxies, que creo que es uno de los principales temas de interés inmediato para Israel, porque Israel sabe de que si se cierra el grifo, pues Hezbollah está acabado. Todo lo que mantiene a Líbano en esa situación, no solamente a Israel en esa situación de combate, sino al propio Líbano, viene marcado por la financiación iraní de este grupo terrorista que podría tener los días contados si Irán decide darle la espalda, ¿no? Pero la pregunta es si será capaz de hacerlo para salvarse el propio Irán o si tiene ese espíritu kamikaze de ir hasta el final y de suicidarse con tal de no abandonar sus principios.
Sí, son muchos años de existencia, muchos años de terrorismo por parte de Hezbollah y no se desmantela de un día para otro y realmente es gente que ha crecido con esto, se ha educado con esto y no lo quiere dejar. Es todo un sistema que se ha creado a lo largo de los años, de decenios incluso. Sí, también la pregunta del millón, si Irán estará en capacidades de seguir financiando, o sea, son gastos inmensos, ¿no? O sea, a cambio de dejar un poco su población de lado y dejada, son muchos millones de dólares, perdón, que se han invertido a lo largo de los años. Esa es la pregunta. ¿Cuál será el impacto a mediano o largo plazo en la economía iraní? Sabemos que lo está pasando mal en este momento puntual de perturbaciones en el estrecho de Hormuz, de control por parte de Estados Unidos, pero a la larga, ¿cómo estará la economía? ¿Cómo seguirá la economía? Sabemos que su moneda está en caída libre. Hace unos días el presidente, quien es ahora, todavía presidente, Masoud Pezeshkian, ha hecho una declaración en la televisión iraní pidiendo a los ciudadanos de consumir menos energía, menos electricidad, de encender menos la luz. O sea, son pequeñas señales que al final incordiarán seguramente a los ciudadanos medios y pobres de Irán. Y tal vez el cambio vendrá un poco, ¿te acuerdas con Al Capone? Que lo que le. O sea, si me atrevo a este paralelo, que al final no son asuntos de la mafia que le derrumbaron, sino asuntos fiscales. O sea, tal vez para Irán pasará lo mismo. O sea, la caída de la ideología del radicalismo, del mesianismo de Irán, pues tal vez pasará simplemente por las manifestaciones que vimos hace ya unos meses, en enero sobre todo, y se caerá de su propio peso, porque no será capaz de seguir pagando a los miembros del gobierno, a los miembros del ejército, a los miembros de la Guardia Revolucionaria y también se repercutirá en el coste de vida y habrá más manifestaciones, no tanto por su ideología, sino simplemente porque la gente quiere comer. Es una tesis, es una teoría, no hay nada concreto, pero no es, o sea, es una cosa que podría pasar, pero no es una situación de ahora. Ahora la situación es esta, Estados Unidos, que intentará conseguir algo, y como tú lo mencionabas, tal vez también el tema nuclear se podrá abordar, los balísticos, los proxies, pero a la larga, tal vez realmente después de también todos los destrozos que causaron Estados Unidos e Israel, pues conseguirán sus frutos, pero no lo estamos viendo ahora, a 28 de abril de 2026, pero bueno, hace falta paciencia, creo.
Bueno, vamos a necesitar esa paciencia también porque a diferencia de algunos días en los que establecíamos estas comunicaciones, que teníamos muchas cosas que hablar, ahora más que nada son todas especulaciones y llevamos así varios días, así que tendremos que seguir esperando. Me imagino que incluso más nerviosos que nosotros sobre lo que puede pasar debe estar Netanyahu y el gobierno israelí. Porque tampoco deben tener una certeza de que este plan de Trump esté funcionando o vaya a funcionar, o que las presiones internas dentro de Estados Unidos le obliguen de alguna manera a tomar decisiones como este alto al fuego que último que no parecía algo súper necesario desde el punto de vista militar, pero que parecía una concesión de porque había alguna oportunidad de diálogo. Vamos a ver si existe esa oportunidad, estaremos en contacto, te agradecemos como siempre que nos hayas atendido y nos veremos ya la semana que viene porque esta semana ya sabes que tenemos lo del 1 de mayo y ahí pues vamos a reivindicar los derechos de todos los trabajadores, incluso de los colaboradores como tú que no cobran. Así que muchas gracias por atendernos y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jorge.